Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Vamos a estar con ustedes en este tramo final de Tiempo de Juego hasta que sea la 1:30. En este domingo de Liga, que ha tenido ese partidazo para cerrar la jornada, no hay fútbol mañana porque es semana de selecciones, así que último partido de la jornada, el que se ha disputado en el Pizjuán entre el Sevilla y el FC Barcelona. Ha ganado el Barça 1-2 con un Messi sensacional, que ha marcado el gol del empate para el Barça, se había adelantado Vitolo, y que después ha dado el segundo para Luis Suárez. El empate llegó justo antes del tiempo de descanso. Después, en la segunda mitad, Luis Suárez hizo el segundo. Partido que ha tenido también una parte polémica, porque al final el árbitro no señaló un posible penalti en el último minuto a favor del Sevilla. Luego lo analizamos si es penalti o no. Y que también dejó descontento a los sevillistas por lo que había añadido el árbitro. Había habido una jugada ahí en la que Messi había perdido la bota. Consideran algunos que debió añadir más el árbitro de esos tres minutos que puso en el cartelón. Y finalmente, pues como te decimos, ahí está protestas, digamos, en el palco con Mónica Marchante, del presidente del Sevilla, de Pepe Castro. Creo que estaba el Barça yéndose del Sánchez Pizjuán. Nos vamos en directo hasta allí, donde está todo el equipo de la cadena COPE, con Oliva, con Oliveros, con Víctor Fernández, con Silvia Ortiz. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí en la zona mixta ya han desfilado todos los jugadores del Barça. El equipo vuelve esta misma noche a Barcelona. Ha pasado por aquí uno de los protagonistas del partido, aparte de Leo Messi, Denis Suárez. Luis Enrique le ha puesto por las nubes, y no es normal que el técnico hable también de un jugador. Hoy el técnico del Barça destacaba a Denis Suárez, y Denis Suárez estaba así de contento en la zona mixta.
Primero, estoy muy agradecido por las palabras del míster. Es un privilegio para mí que diga eso. Y bueno, en cuanto al partido, sabíamos que iba a ser muy muy difícil, porque ellos marcan al hombre mano a mano todo campo y iban a salir muy, muy fuertes. Y nosotros hemos, sobre todo en la primera parte, hecho ataques más directos. En la segunda parte hemos tenido más el control de partido, hemos madurado más las jugadas, y creo que en la segunda parte hemos sido infinitamente superiores y hemos tenido muchísimas ocasiones para matar el partido antes. Y bueno, creo que la victoria es muy justa para nosotros.
Denis, ha sido tu partido más completo desde que volviste al Barcelona, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí, he tenido partidos buenos, pero hoy en especial creo que he hecho un muy buen partido. Me voy muy, muy feliz ahora al parón de selecciones, y bueno, esto continúa, espero no parar aquí y seguir creciendo.
Luis Enrique te ha destacado como un ejemplo en el vestuario.
Bueno, pues ya lo he dicho, es un privilegio que Luis Enrique diga eso de mí, y yo cada minuto que me da, aunque sean cinco, intento aprovecharlos al máximo, porque en el mejor club del mundo no regalan nada. Y bueno, he venido con el objetivo claro de querer triunfar aquí, de aprovechar al máximo lo que tenga, y voy a seguir en ello, no me quiero parar.
Es la voz de Denis Suárez, y es verdad, ¿eh? No es habitual que Luis Enrique elogie de manera individual a futbolistas en la sala de prensa. Hoy lo ha hecho con Denis Suárez, del que ha dicho que sabe aprovechar perfectamente sus oportunidades y que no es fácil hacerlo cuando dispones de pocos minutos. ¿Algo que destacar de lo que haya dicho Luis Enrique, Olivero, Silvia?
Sí, Luis Enrique ha estado muy contento, sobre todo con la segunda parte. Destacaba a Denis Suárez y a Leo Messi, y sobre todo destacaba eso, que en ocasiones el Barça pasa lo que pasa el otro día frente al Manchester City, pero que hoy ha reaccionado muy bien. Y por otra parte, te recuerdo que Luis Suárez, que ha visto cartulina amarilla, ha dicho que obviamente le viene muy bien esta cartulina amarilla para estar con los cinco sentidos con su selección antes de volver a jugar en Liga frente al Málaga el sábado día 19.
No sé si se ha ido ya el Barça, Silvia, de ahí, o todavía queda alguno
sí.
En el estadio. ¿Ya
no,
se ha ido?
No, ya se han marchado todos los jugadores. El autobús del Barça ya se va hacia el aeropuerto. Llegarán esta noche alrededor de las 2 a Barcelona.
Muy bien, gracias. Pues si queréis, damos por ventilado el Barça, salvo que haya algo de última hora, y ya nos pasamos por allí para...
No, solamente ¿sí? Juanma, un tuit de Gerard Piqué, que ha estado en el clásico de baloncesto Barça-Real Madrid,
he visto, sí.
Diciendo que el Balón de Oro desde 2009 debería haber sido para el mejor jugador del mundo, que es otro nivel para el Leo Messi, y recordarte lo que se juegan en este parón de selecciones gente como Neymar, como Leo Messi, como el propio Luis Suárez, que descansará en ese partido frente al Málaga, con ese Brasil-Argentina, por ejemplo, en la siguiente jornada de eliminatorias del Mundial de Rusia.
Es que se da por hecho que el Balón de Oro es para Cristiano, pero es cierto que en los últimos meses los números y las actuaciones son más destacadas las del argentino del Barça, las de Leo Messi. Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta ahora.
Desde el punto de vista sevillista, si no hay alguna última hora, voy ahora con vosotros. vosotros, Oliva, Víctor, o hay algo de última hora o en directo justo ahora en el estadio?
Estoy en... buenas noches, Juanma.
Buenas noches, Víctor.
Zona mixta, a ver si podemos hablar con algunos de los protagonistas que salen corriendo en busca del autobús. Te pido paso,
vale,
en cuestión de un minuto.
Estáis abiertos. Si hay cualquier noticia, pues directamente a este tramo final de tiempo de juego. El Barça se pone segundo con 25 puntos a 2 del Real Madrid. El Sevilla, que pierde por primera vez esta temporada en casa, cae hasta la quinta posición. Pedro Martín, buenas noches.
Buenas noches.
¿Para ti es penalti lo de Umtiti a Correa en la última jugada de partido?
Pues es una jugada susceptible de señalar penalti. Lo que pasa que, bueno, son de ese tipo de jugadas que en el último minuto, minuto 48 de la segunda parte, tiene que ser una cosa muy, muy clara para que el árbitro pite.
Yo no entiendo eso que dices.
Sí, pues es así.
Pero,
tú no entiendes, pero es así.
Bueno, yo lo que digo es que lo que es penalti en el minuto 1 es penalti en el 91.
Correcto,
o es penalti o no es penalti.
Sí, pero no
el minuto me da igual.
Sí, pero no se actúa igual. Tú lo sabes.
Mal hecho.
Bueno, pero digo que no se actúa en la vida nunca igual, de la misma manera, frente a las circunstancias diferentes.
Perfecto. Entonces, no puede haber un reglamento para el principio y otro reglamento para el final. Vámonos, vale, hasta Sevilla, que nos pide paso Víctor Fernández, con protagonista. Víctor.
Sí, con uno de los protagonistas del partido, con Pablo Sarabia, que curiosamente me estaba explicando esa jugada, claro, en la primera parte, en la que él mismo me estaba diciendo que se pasó de frenada y que por eso manda la pelota atrás, dentro del área. Te escucho ya, Pablo Sarabia. Juanma.
Hola, Pablo, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Para ti es penalti esa última jugada?
Yo creo que sí, pero bueno, el árbitro ha decidido que no, nosotros no estábamos de acuerdo, pero claro, pero es así el fútbol.
Es que me estaba diciendo Pedro Martín ahora, es que para pitarla en el último minuto, hombre, la que es penalti en el minuto 1 y en el minuto 15 es penalti en el 93, digo yo, ¿no?
Por supuesto, da igual el minuto que
claro,
sea, da igual a quién perjudique. Si
pero a que tú sabes, Pablo, penalti, que no se actúa igual en el último minuto que en el primero.
Por supuesto, tienes más tensión, tienes claro, más repercusión ese penalti y bueno.
Hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlo muy claro. Entonces el árbitro, como no lo tenía muy claro,
por
no
eso
lo pita.
Por eso, como no estaba al 100%, pues no lo ha pitado.
Yo pensé que conseguíais el empate ahí al final. Habéis tenido una reón que habéis metido al Barça. Da la sensación de que con un par de minutos más de descuento a lo mejor lo hubierais conseguido, ¿eh?
Pues no sé, sí, es verdad que el equipo tiene mucho coraje, mucha ilusión y lo ha dado todo hasta el último minuto, eso no se puede reprochar.
¿Qué os ha pasado en la segunda parte? Porque en la primera las sensaciones muy buenas y luego en la segunda no sé si es más mérito del Barça o de mérito vuestro.
Hemos tenido distintas fases. La primera parte, por supuesto, que hemos sido superiores, hemos pasado por encima a todo un Barça, que eso es tiene mucho valor. Pero sí es verdad que la segunda parte, pues a lo mejor no hemos mantenido la posesión de balón todo lo que nos hubiera gustado y eso pues nos ha repercutido en que pues han sido superiores.
Vuestro presidente ha dicho, a Mónica Marchante, después en el palco, que la diferencia ha estado en Messi, que el partido lo gana Messi, que lo gana el Barça porque tiene a Messi. ¿Tú también crees que es así?
Bueno, sí, es verdad que ellos pues tienen esa...
Tiene que ser la última, Juanma.
Tiene esa diferencia que es Messi y por eso pues es quien es.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Adiós.
Se va. Tenía que ser la última pregunta, pues la última pregunta. No hay más preguntas, señoría. Víctor, no hay problema, ¿no? Todo perfecto desde Sevilla.
Se marcha el autocar. Ese claxon que escuchábamos en la última pregunta.
Era
sí, es que era el último.
Era el último jugador que se montaba al autocar porque se tienen que ir al hotel de concentración.
Vale. Oye, ¿Sampaoli está muy mosqueado?
No. Ha sido curioso. Ha hablado en la sala de prensa. Ha dicho que incluso ese arrebato final que ha tenido de irse hacia el asistente cuando ha finalizado el partido para hacerle alguna observación sobre esa jugada polémica del penalti. Dice que ha sido una charla distendida, pero que ni mucho menos le ha querido reprochar nada. Ha dicho que sería una irresponsabilidad por su parte culpar al árbitro de esa última jugada y del resultado final. Y ha estado muy elegante con el colectivo arbitral, pese a que la gente evidentemente aquí se ha marchado enfadada por lo que era un penalti que casi todo el mundo ha visto en el terreno de juego muy claro en esa última acción de Correa.
Ha habido otra jugada también importante en el partido, que es el primer gol del Barça, que es no igual, pero sí parecido al que marcó Messi en Mestalla, con otro jugador del Barcelona más o menos en la línea del balón hacia el portero, que en este caso también lo ha dado como válido. Y luego está el tema de los minutos de descuento, que hemos dicho durante la transmisión que van a añadir 3, aunque tendrían que ser mucho más, porque es que es una batalla perdida. Los árbitros españoles añaden poco, y en este caso había habido 5 cambios o 6 cambios, pues 3 minutos.
Añaden muy poco.
Y 3 minutos de Messi con el juego parado con la bota.
Sí, igual tres minutos no, pero ponle un par de ellos.
Sí, un par de ellos mínimo, sí, sí.
Ahora escuchamos al presidente del Sevilla, lo que ha dicho Pepe Castro con Mónica Marchante. Cuando esté Mónica con vosotros, escuchamos lo que ha dicho Pepe Castro. Antes os cuento que, ya sabéis, el Madrid ganó 3-0 por la mañana al Leganés, 2 de Bale y 1 de Morata. Mantiene el liderato antes de visitar el Calderón. Esos tantos fueron suficientes para llevarse el partido. Cristiano no vio portería y ya es el quinto partido consecutivo que se queda sin marcar en casa, en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid de Zidane sigue invicto esta temporada, ha igualado la mejor racha que logró Guardiola con el Barça, 28 partidos sin perder, y el Leganés, que ha lanzado 4 derrotas seguidas, se sitúa como 17º, solo un punto por encima del descenso a segunda división. Este es Morata, hoy ha sido titular por la lesión de Karim Benzema, hablando de que ya está bien de lo de ser revulsivo.
Estoy cansado ya todo el día de ser revulsivo, y titular, si no, yo estoy muy feliz aquí, cuando tengo que jugar juego, cuando no tengo que jugar ánimo, y bueno, esto es un equipo y de esto se trata.
Además, esta tarde Celta 2, Valencia 1, el Celta remonta y se lleva los 3 puntos. Parejo adelantó al Valencia desde el punto de penalti, pero Radoya y Guidetti le dieron la victoria, la vuelta al marcador. Con esta victoria el Celta es octavo con 17 puntos, a 2 de la Real Sociedad, que marca los puestos de Europa. El Valencia, que ha encajado al menos un gol en todos los partidos de liga que ha disputado, cae a la 15ª posición, a solo, como decimos, solo un punto por encima del descenso. Este es Guidetti sobre la presencia o no de Iago Aspas, en este caso la no presencia de Iago Aspas, en la lista de convocados de Julen Lopetegui.
Iago es muy bien jugador. Yo no entiendo por qué Iago no jugar en España ahora. Es muy bien jugador.
No entiendo por qué Iago Aspas no está con la selección española. Pues seguramente muchos sean de su opinión, también aficionados de la selección. Español 0, Athletic 0. Partido sin goles en Cornellá entre el Español y el Athletic Club. Los dos equipos de primera que más han empatado a cero en la historia de la Liga. No hubo ocasiones claras y al final reparto de puntos entre ambos equipos. El Español, que es 13º, todavía no ha ganado en casa esta temporada y es la primera vez que no gana ninguno de los primeros 6 encuentros que disputa en su estadio. Por su parte, el Athletic solo suma 2 puntos de los últimos 9 posibles. Es 7º con 17. Y atención a esto, Villarreal 2, Betis 0. El Villarreal vence al conjunto verdiblanco, se coloca 3.º en la tabla por delante del Atlético de Madrid. Los tantos de Trigueros y de Soriano le dan un triunfo importantísimo al submarino amarillo, que es el quinto, o que es el equipo menos goleado de la Liga. El equipo menos goleado de la Liga, ya que el Atleti está recibiendo goles en las últimas jornadas. Solo ha recibido 7 tantos el equipo de Escriba. Y los 2 goles que ha marcado hoy han sido 2 zambombazos increíbles. Con esta derrota, el Betis es 14º a 2 puntos del descenso. Por cierto, ha encajado 22 goles en 11 jornadas, justo lo contrario que el Villarreal. Unas cifras negativas que no repetían primera desde el año 65. Poyet, ojo al futuro de Poyet. Luego nos contará Oliva, pero está la cosa un poco peligrosa para el técnico del Betis. Hoy en sala de prensa hablaba sobre su posible discusión, la permanencia o no en el banquillo del Betis.
Mira, no es un tema de preocupación. A mí lo que realmente me preocupa es que el equipo juegue mejor. Digo, a partir de ahí yo estoy tranquilo, ¿eh? Estoy tranquilo porque vi al equipo que por lo menos dentro de sus posibilidades con el sistema que jugamos hoy, quisieron. Si hubiera visto un equipo que se dejaba estar y que perdía 5-6-0, entonces ahí tenés un problema grave. Lo que pase mañana o pasado no lo sabe nadie.
Bueno, del resto, noticias de la jornada. Ya saben que ayer el Atlético de Madrid perdió en San Sebastián. Es el peor arranque liguero del Atleti con el Cholo Simeone. 21 puntos de 33. Está por aquí Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Ahora nos cuenta si hay preocupación o no. Por cierto, Pepe Murcia, ex entrenador del Atlético de Madrid, que el pasado viernes sufrió un infarto en Finlandia, donde está entrenando, está ingresado, pero está estable, sin daños neurológicos y respira por sí mismo.
Grandísima noticia,
sí,
¿eh?
Sí, porque fue un susto tremendo.
Todos los amigos de Pepe y todos los que le apreciamos mucho, que salga de ese trance.
Eso es. Recordemos que mañana a 1:30, acto en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu para renovar el contrato de Cristiano Ronaldo, acababa en 2018, va a firmar hasta el año 2021. Luego lo comentamos. Messi, por cierto, también acaba en 2018 con el Barça. Así que en semanas todo apunta a que se van a sentar a negociar para cerrar ese contrato del argentino con el conjunto azulgrana, que en teoría será el mejor contrato del mundo del fútbol. Ya lo veremos. Capítulo de cabreados y con razón, el Deportivo de La Coruña. Después del gol legal que les anularon ayer en Granada a Babel, que habría supuesto la victoria para el conjunto gallego. Y el Eibar también. También está cabreado y parece que también con razón. Porque, Pedro, no hay penalti sobre Roque Mesa, ¿no?
Ayer lo dijimos en el programa. Es un defensa que va corriendo hacia su portería. De repente se le cruza un delantero. y el defensa no hace nada por derribarles, lo hace todo Roque Mesa.
Vale, pues Roque Mesa se tira, no es penalti, no debió, por tanto, subir al marcador el tanto que le dio la victoria a la Unión Deportiva Las Palmas. Y en segunda división, ayer perdió el Rayo con el UCAM Murcia, en casa, sí. Fouto, y hoy han echado a Sandoval.
Sí, de momento Sandoval estaba salvando lo más bola en casa porque ganaba los partidos en Vallecas, pero ayer primera derrota y hoy, como contábamos en tiempo de juego a primera hora de la tarde, Ramón Planes, el director deportivo, le comunicaba que estaba destituido. Los resultados y el enfrentamiento con los pesos pesados, como por ejemplo Trasorras, que ayer estaba en la grada por decisión técnica, han pesado en esa decisión. Juanma, de los candidatos que podrían venir, mañana hay una reunión con varios nombres y con una lista encima de la mesa del director deportivo y del presidente Martín empresa. Uno de los que se quería no va a venir al Rayo, que es Pepe Mel. Pepe Mel está esperando una oferta de Primera División o de la Premier, eso es lo que ha podido saber la cadena COPE, y Pepe Mel, que ya estuvo en una etapa complicada en el Rayo, en la época de Segunda, de hecho fue el último entrenador que destituyó el Rayo, no va a venir porque no va a entrenar en Segunda. Así que de esa lista te cuento que están Rubén Baraja, que ya lo tuvo el director deportivo en el Elche, Víctor Sánchez del Amo, exentrenador del Deportivo de La Coruña, y Rubí, exentrenador del Levante. Esos son los candidatos ahora mismo a ocupar el banquillo del Rayo.
Pues una más de entrenadores, les contamos. Marcelino García Toral, que había estado el fin de semana en Italia negociando con el Inter, finalmente no va a ser entrenador del Inter. No han llegado a un acuerdo, se han decantado por Pioli, el italiano, que parecía que era el que estaba mejor colocado, pero ayer por la noche Marcelino tenía cantado que iba a ser entrenador del Inter. Estaban, vamos, a punto de firmar, pero algo ha ocurrido ahí, ya está Marcelino en su casa. Así que, insisto, Marcelino no se hace cargo del Inter de Milán. En la Premier, el Liverpool ha ganado al Watford 6-1, luego nos lo cuenta todo Evangelio, lo amplía, lo analiza. Se pone el líder el equipo de Liverpool con 26 puntos. 6-1 ha ganado el Watford, como decimos. Segundo el Chelsea, que ayer goleó, le metió 5 al Everton, tiene 25. Está muy bien Hazard, está espectacular Diego Costa, lleva 9 tantos. Y tercero el City, con 24. Pinchó otra vez en casa el equipo de Guardiola y además lo hizo ante el Middlesbrough de Karanka, que empató en el último minuto. El United hoy, de Mourinho, sin Mourinho en el banquillo, estaba en la grada, sancionado, ha ganado 1-3 al Swansea. Golazo de Pogba, el primero del partido, un golazo espectacular de Pogba. En baloncesto hemos tenido clásico, el Barça le ha ganado 85-75 al Real Madrid, el líder del ACB es el Iberostar Tenerife, 6 victorias, 1 derrota en el arranque de la competición regular, segundo es el Barça, tercero el Real Madrid. Luego nos lo cuenta Miguel Ángel Paniagua. Y evidentemente hoy hemos estado pendientes durante todo el día del Maratón de Nueva York. Aparte de Evia, que lo ha acabado, que está bien, que está vivo, que es un campeón y que es un fenómeno y que ha hecho algo que no vamos a hacer la mayoría de los mortales en toda nuestra vida, que es correr un maratón. Bueno, pues ha ganado Yormae Yebreselassie. Este es el eritreo, ¿eh? No el mítico Yebreselassie. En un tiempo de 2 horas 7 minutos 51 segundos, más de 50.000 personas han corrido hoy por las calles de Nueva York. Luego que nos cuente Evia cómo era el ambiente por allí. Raúl, por cierto, Raúl González Blanco, el exjugador del Real Madrid y de la selección, ha cumplido su objetivo. El objetivo era bajar de las 3 horas y media, lo ha hecho en 3 horas 26 minutos. Está muy bien, ¿eh? Muy bien el tiempo de Raúl en este maratón de Nueva York. Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. Esto es la Cadena COPE. Estamos en directo, son las 11:48, las 10:48 en Canarias. A las 12 en punto llega el tertulión, pero tenemos que contarles cosas.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esto es el tramo final de Tiempo de Juego. En el palco del Sánchez Pizjuán entrevistaba a Mónica Marchante, nuestra compañera de Movistar y de la cadena COPE, a Pepe Castro, al presidente del Sevilla. Es importante lo que le ha dicho. El Barça ha ganado este partido porque tiene a Messi. Esa ha sido la gran diferencia entre el Barça y el Sevilla. Y se ha quejado al final de lo poco que añadió el árbitro en el último momento del partido.
El Barcelona tiene a Messi y nosotros no. Ese jugador es el que desequilibra, ¿no? Y hoy lo ha vuelto a hacer.
¿Solo por Leo Messi ha ganado el Barça el partido?
No tengo ninguna duda, o sea, es así de claro. El Barcelona con Messi es un equipo y sin Messi es otro. Que Messi, el primer balón que toca es gol. Eso no, esa efectividad no existe, solo existe para un extraterrestre.
¿Tengo que reclamar?
No, o sea, la última jugada esta me pareció penalti, no sé si lo fue o no, pero desde luego lo que sí parece inadmisible es que descuente solo 3 minutos cuando tres minutos ha tardado Messi, desde que cae, se le cae la bota, recoge la bota, viene por la bota, sale para la parte contraria. Tres minutos ha tardado Messi en todo eso. El descuento yo creo que debería ser algo más.
Estaba cabreado Pepe Castro. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Hay que contar algo, ¿eh?
A ver, cuéntame.
Bueno, lo que se ve en antena es que estaba cabreado cuando yo le hago la pregunta. Yo le hago la pregunta porque antes de lo que se ve en antena, porque en la tele no se ve todo, evidentemente, él llega muy, muy, muy cabreado a la posición. Muy cabreado, quejándose del penalti, quejándose de lo de Messi, y me dice, no, y además lo voy a decir. Entonces, bueno, la entrevista transcurre los minutos, yo le pregunto varias veces por Messi para darle pie a que diga lo que él quiere decir, uh-huh. Y como no dice lo que me había dicho que iba a decir, entonces es cuando le pregunto si tiene algo que reclamar, evidentemente. Entonces ahí ya lo dice. Pero muchas veces en esos 2-3 minutos... Sí. Se diluyen los cabreos.
Enfría un poco la cabeza y yo creo que hacen bien muchas veces los presidentes, sí. pero se notaba, ¿eh? Quiero decir, en el tono sí. Se ve que es un Pepe Castro contrariado por la derrota y porque no le dieran pues ese par de minutos que echaba de menos sí. en el añadido.
Lo digo, Joma, porque ya sabes cómo es esto, que mucha gente te ve preguntando y parece que es que preguntas por buscar cosas, ¿no? Preguntas porque hay cosas que suceden antes que la gente que está viendo la tele no las conoce y no las ve, entonces hay que explicarlo, ¿no? Uh-huh.
¿Y qué ambiente había del resto por el palco? O sea, han ido, supongo, pues mira, contentos los directivos del Barça, ¿no?
No estaba Bartomeu, que ya hemos comentado que no suele viajar en partidos de liga. Robert estaba después del partido como si hubiera jugado el partido él aproximadamente. O sea, el desgaste ha sido también sudando. En el palco, un partido tan intenso, ¿no? Parece que había perdido buclillo y todo. Y teníamos hoy a un ministro, el ministro del Interior, que ya está en Sevilla en el gobierno.
Ah, claro, el exalcalde de Sevilla, ¿no?
Eso es, Ignacio Zoido, un hombre que tiene una historia... Podías hablar con él una noche, ¿eh? Muy interesante.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Muy futbolero, socio del Sevilla. De hecho, me decía que él va a seguir yendo a su localidad, que es donde le gusta estar. Ya le he entrevistado otras veces cuando era alcalde de Sevilla, también cuando dejó de serlo. Y ahora, pues bueno, ha recibido la llamada de Mariano Rajoy y ahí está, en el gabinete.
¿Los actores de Juego de Tronos los has visto? ¿Esos
no, 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 no estaba en el palco. De todas formas, yo tampoco estaba en el palco, ¿eh? O sea que... Estaba cerca del palco, pero no vale. Estaban en el palco de honor.
Vale,
debían estar en otro sitio, los he visto por la tele, como tú.
Muy bien. Pues nada, Mónica, un beso, gracias.
Otro a vosotros.
La comunicación con Mónica Marchante desde la zona de palco, aunque no estaba directamente en el palco del estadio del estadio Sánchez Pizjuán. Hola, Miguel Ángel Díaz Miguelito.
¿Qué
muy
tal?
Buenas.
Buenas noches, Juanma.
Bueno, tengo contigo muchas cosas, porque tenemos que hablar de la selección, del partido de la mañana y de la renovación de Cristiano. Vamos a empezar por ahí, porque mañana a la 1:30 tenéis que estar en el Santiago Bernabéu, de punta en blanco, ¿no?, para la renovación de Cristiano Ronaldo.
Sí, sí, sin duda, Juanma, la más esperada, aunque es la quinta en menos de un mes. Primero fue Kroos, luego Modric, Lucas Vázquez, Bale y ahora Cristiano Ronaldo, que llegó en 2009 al Real Madrid, que inicialmente firmó un contrato de 6 años que terminaba en 2015, lo amplió hasta 2018 y ahora lo amplía hasta 2021, es decir, que va a terminar ese compromiso cuando tenga 36 años y 4 meses con el Real Madrid, un Cristiano Ronaldo que de momento lleva 371 goles en 360 partidos, que a partir del próximo martes se va a concentrar con Portugal para jugar el próximo 13 de noviembre contra Letonia y cuyo sueldo puede empezar a aproximarse a los 25 millones de euros limpios. Así que mañana, puesta de gala de esa renovación, la más esperada, Cristiano Ronaldo, hasta el 30 de junio de 2021.
Muy bien, pues luego lo analizamos, ¿eh? A ver si es el momento ideal de renovar a Cristiano Ronaldo, porque a lo mejor es lo que necesita, un chute anímico, ¿no? Para, sobre todo para sacar adelante los partidos del Santiago Bernabéu. De la mañana, ¿algo que decir, Miguelito?
Bueno, principalmente que ha regresado Modric, ¿no? Era muy esperado el regreso del croata, operado en la rodilla el 2 de octubre, que ha reaparecido un mes y 4 días después, que ha jugado la última media hora. Ha jugado James también un rato en la segunda parte. El equipo por fin ha dejado la portería cero después de 10 partidos, ha costado, no se ha arrancado bien, pero al final se ha sacado la victoria ante el Leganés y son ya 28 partidos consecutivos los que lleva el Real Madrid de Zidane sin perder. Se van a marchar 15 futbolistas con su selección.
Ahora me cuentas en la tertulia, ¿de acuerdo? Hasta ahora, Miguelito.
Hasta ahora.
¿Hay preocupación en el Atlético de Madrid, Antonio?
No. No, es la segunda derrota de la temporada. Yo lo que sí vi ayer es un gran ejercicio autocrítico dentro de la plantilla. Lo hicieron en público, en la las declaraciones que hicieron, escuchamos a Saúl en tiempo de juego de COPE, enorme, diciendo que él no es el mismo, que el equipo no había estado bien, que había fallado donde nunca falla, y en el vuelo de vuelta, caras muy serias, caras de dolor por la derrota, pero enseguida yo creo que este equipo está muy vivo, tiene mucho crédito todavía, y me imagino que, salvo los tarugos que esta noche seguro proclaman el caos de la civilización del Cholo, el resto del mundo puede estar tranquilo.
Luego lo veremos. Hoy te van a dar caña, ya te lo digo yo que hoy te van a dar caña. Una última pregunta antes del tertulión. ¿El Betis va a echar a Poyet o no va a echar a Poyet? Oliva, ¿qué se sabe hasta ahora?
De momento no lo va a echar. De hecho, incluso mañana hay programado un entrenamiento a las 10:30 a.m. Las presiones que hay hacia la figura del director deportivo Miguel Torrecilla, que es el que tiene un poco que tomar la decisión junto al presidente, son fuertes por parte de consejeros, de gente cercana al club, porque consideran que el técnico Gustavo Poyet ha perdido absolutamente el control del equipo, que las sensaciones que desprende su equipo son malas, que la desconexión entre entrenador y jugadores es una evidencia, y de momento hoy no se toma ningún tipo de resolución. Me contaban hace tan solo unos minutos que mañana va a ser un día de reuniones, que evidentemente muchos consejeros y posiblemente también el presidente le van a trasladar al director deportivo Miguel Torrecilla su preocupación por la situación y si considera que es el momento, ya aprovechando el parón, para hacer un relevo en el banquillo. Pero lo que dice a su entorno más cercano el director deportivo, a todo el que le pregunta, es que él prefiere todavía mantener al entrenador, que al menos se cumpla un tercio de temporada, es decir, que nos fallamos la jornada 12-13, es decir, justo después del parón, para hacer una valoración mucho más allá de lo que ha ocurrido hasta el momento.
Vale.
De momento aguantan al entrenador, pero cuidado, mañana es día de reuniones, hay muchas presiones y ya veremos qué ocurre con el futuro de Poyet y si da el director deportivo su brazo a torcer.
Gracias, Oliva. Ahora lo contamos, tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.